desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Brasil registra 3.086 nuevas muertes por COVID-19. Los desarrolladores de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 rechazaron el martes las críticas de Brasil, asegurando que su negativa a probar las dosis no está justificada con argumentos científicos. La mayoría de las monedas y las bolsas de valores de América Latina cerró el martes en rojo, en medio del avance de la pandemia en la región y fortalecimiento global del dólar. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Brasil registró el martes 3.086 nuevas muertes debido al COVID-19, lo que eleva el total de víctimas fatales en el país por la enfermedad a 395.022, informó el Ministerio de Salud. La cartera también contabilizó 72.140 nuevos casos de coronavirus, por lo que el total de infecciones en Brasil alcanzó 14.441.563. Las cifras diarias reportadas por el Ministerio volvieron a subir después de dos días en niveles por debajo del promedio, debido a que acostumbran a descender los días domingo y lunes ante el retraso en el procesamiento de las pruebas los fines de semana. Brasil contabiliza el segundo mayor número de muertes por COVID-19 en el mundo por detrás de Estados Unidos y la tercera mayor cifra de casos confirmados de coronavirus luego de Estados Unidos e India. Brasil ha registrado lo que en la víspera el ministro de Salud Marcelo Queiroga denominó estabilización, aunque con un número aún elevado de muertes. Datos publicados el martes por Imperial College de Londres también apuntaron a una mejoría en el escenario de la pandemia en el país, indicando que la tasa de transmisión de coronavirus regresó a un nivel de desaceleración. Los desarrolladores de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 rechazaron el martes las críticas de Brasil, asegurando que su negativa a aprobar las dosis no está justificada con argumentos científicos. El directorio del regulador sanitario brasileño, Anvisa, votó de forma unánime el lunes en contra de la aprobación de la vacuna rusa después de que su personal técnico advirtió de fallas en su desarrollo, además de datos incompletos sobre la seguridad y eficacia de la dosis. Gobernadores estatales brasileños habían pedido con anterioridad permiso para usar la Sputnik V mientras combaten una letal segunda ola del virus. Un asunto crucial para el regulador brasileño fue el riesgo de que otros virus usados para elaborar la vacuna se reproduzcan en los pacientes, algo que el encargado de medicinas y productos biológicos de Anvisa, Gustavo Mendes, calificó como un defecto grave. Denis Logunov, el desarrollador principal de la Sputnik V, negó que los vectores virales o adenovirus usados para producir la vacuna puedan replicarse. Según indicó, cada lote fue sometido a rigurosas revisiones tanto por el Instituto Gamaleya como por el supervisor sanitario ruso y ninguno mostró la presencia de adenovirus que pudieran replicarse. Coronavirus en Perú, uso de doble mascarilla para ingresar a mercados y comercios es obligatorio. Información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
En plena de aumento de la pandemia de COVID-19, el gobierno peruano ha puesto otra medida estricta para frenar el contagio. El lunes 26 de abril, el gobierno estableció el uso obligatorio de doble mascarilla para entrar tiendas y centros comerciales, entre ellos. El gobierno, a través del Decreto Supremo 083-2021, publicado en el Diario Oficial El Peruano, se hizo una modificación del numeral 8.4 del artículo 8 del Decreto Supremo 076-2021. En todos los casos, es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías del uso público, así como el uso de doble mascarilla para el ingreso a establecimientos con riesgo de aglomeración, tales como centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamentos, tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias, recomiéndose el uso adicional del protector facial en estos establecimientos, indica la norma. Durante el mes de abril, Perú enfrenta un aumento del contagio preocupante. En varios días alcanza un récord de más de 400 muertes en un solo día. Según los expertos, esta cifra no ha llegado a su pico máximo, por lo que el gobierno ha emitido una advertencia para seguir aplicando los protocolos de salud estrictamente. Hasta el día de hoy, la pandemia ha contagiado a 1.7 millones de peruanos y ha dejado casi 60.000 muertes en el país sudamericano. Mientras tanto, la vacunación sigue en avance con un ritmo estable aplicando las vacunas de Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca. El país ha dado alrededor de 1.4 millones de dosis de vacunas y entre ellos 570.000 personas han recibido la segunda dosis. Queda largo esfuerzo para lograr la meta de 70% de población vacunada de 32 millones de habitantes. Perú, bajo cargo del presidente interino Francisco Sagasti, logró un acuerdo para adquirir 48 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus.
La mayoría de las monedas y las bolsas de valores de América Latina cerró el martes en rojo en medio del avance de la pandemia en la región y fortalecimiento global del dólar, con los mercados enfocados a la reunión de dos días de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. La mayoría de los analistas anticipa que la Fed mantendrá sin cambios su estrategia y programas de estímulos en un comunicado que se espera el miércoles sobre la guía de tasas de interés y las perspectivas económicas. Especialistas del mercado de cambios de la firma local Sibanco explicó que los mercados operan con cautela a la espera de la reunión de la Reserva Federal y del mensaje de su presidente Jerome Powell que dará mañana. En medio de ese contexto, el peso mexicano cotizaba en 20.505 por dólar casi al final de los negocios con una depreciación del 1,01% frente al precio de referencia de Reuters del lunes. El Organismo Internacional de Defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, acusó a Israel el martes de aplicar políticas de apartheid y persecución contra los palestinos y contra su propia minoría árabe que equivalen a crímenes de lesa humanidad. Israel es acusado de crímenes de apartheid contra palestinos por Human Rights Watch, una organización de derechos humanos con sede en Nueva York. El informe de 213 páginas no pretende comparar a Israel, no pretende comparar a Israel con la Sudáfrica de la época del apartheid. En cambio, evalúa que actos y políticas específicas constituyen un apartheid, tal como lo define el derecho internacional. El presidente palestino Mahmoud Abbas celebró el informe que destaca las restricciones israelíes al movimiento de palestinos y la apropiación de tierras para asentamientos judíos en territorios ocupados desde la Guerra de los Seis Días de 1967. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí desestimó las acusaciones calificándolas de absurdas y falsas y afirmó que HRW promueve una agenda anti-israelí. Es necesario con urgencia realizar recortes profundos en las emisiones de metano, incluido en la industria de los combustibles fósiles, para frenar la tasa de calentamiento global y mantenerla debajo del umbral acordado por los líderes mundiales, según un informe de la ONU que se publicará la próxima semana. Los gobiernos están viendo cada vez más emisiones de metano a medida que buscan soluciones para limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, el objetivo acordado por casi 200 países en virtud del Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático. El metano tiene un potencial para retener el calor mucho mayor en comparación con el dióxido de carbono y se degrada en la atmósfera mucho más rápido que el CO2, lo que significa que reducir las emisiones de metano puede tener un impacto climático antes. La Armada de Indonesia todavía está tratando de evacuar el submarino KRI Nanggala 402 que se hundió en aguas de Bali. El contraalmirante Muhammad Ali, asistente de planificación y presupuesto, jefe de personal de la Armada, dijo durante una conferencia de prensa en el cuartel general de la Marina en Cilangkap, Jakarta del Este, el martes. Dijo que varios buques pertenecientes a la Armada de Indonesia todavía estaban en alerta en el lugar de búsqueda para llevar a cabo una evacuación. De hecho, según él, el buque de rescate MV Swift perteneciente a Singapur todavía se encuentra en aguas de Bali para ayudar a levantar el submarino de fabricación alemana. En el proceso de búsqueda y evacuación del cuerpo del submarino, según Ali, el vehículo de operación remota o Remote Operation Vehicle logró transportar varios artículos desde el lugar donde se hundió el submarino KRI Nanggala. Añadió que el equipo de evacuación intentaría levantar piezas pequeñas dada la capacidad del vehículo de operación remota para levantar solo un máximo de 150 kilogramos. La exposición y la creación de redes Hannover Messe 2021 Digital Edition, que se llevará a cabo en línea durante el próximo año, brindará muchas oportunidades para todas las partes involucradas. La Hannover Messe 2021 es una oportunidad de oro para Indonesia como official partner country, incluso para los actores industriales del país que participan. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, en su declaración en Jakarta el martes, reveló que el evento Hannover Messe 2021 es un evento importante para mostrar la fuerza de la industria nacional de Indonesia en la aplicación de la industria 4.0 y al mismo tiempo fomentar la conexión entre Indonesia y la red global de la cadena de suministro. Además, presenta la visión del desarrollo industrial nacional y los programas prioritarios en la hoja de ruta para Making Indonesia 4.0. Mientras tanto, el director general de Resiliencia, Territorio y Acceso Industrial Internacional del Ministerio de Industria, Eko Cahyanto, cree que con la implementación exitosa de Hannover Messe 2021 Digital Edition, habrá una mayor cooperación, acuerdos comerciales, inversiones, exportaciones y transferencia de tecnología. La Embajada de los Estados Unidos en Indonesia anunció una financiación adicional de 3,5 millones de dólares estadounidenses o 50,75 mil millones de rupias a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional o USAID para aumentar los esfuerzos de vacunación contra COVID-19 de Indonesia. Con este apoyo financiero adicional, el apoyo total del gobierno de los Estados Unidos para los esfuerzos para contener el brote de COVID-19 en Indonesia será de 14,5 millones de dólares. Esto fue transmitido por la Embajada de Estados Unidos en Jakarta el martes. USAID utilizará los fondos adicionales para fortalecer la planificación, coordinación, distribución e implementación de los procedimientos de vacunación del gobierno de Indonesia durante y después de la entrega de la vacuna. Estados Unidos, a través de USAID, está acelerando el acceso global a una vacuna COVID-19 segura y eficaz a través de una contribución de 2.000 millones de dólares, de un total planificado de 4.000 millones de dólares a través de la Alianza de Vacunas Gavi. Esta contribución apoya la compra y entrega de la vacuna COVID-19 para 92 países, incluida Indonesia, a través del compromiso de mercado avanzado de Gavi COVAX. Oyentes, estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre la propagación de la nueva variante de COVID-19 debe abordarse en conjunto a nivel mundial. Los países del mundo deben seguir vigilantes y alertas ante la amenaza del coronavirus. Ahora, la vigilancia debe incrementarse con la difusión, de la nueva variedad COVID-19 de la India, uno de los países más poblados. Actualmente todavía sufre mucho por el ataque COVID-19, tanto virus antiguos como nuevas variantes. Cuando el dolor por el virus COVID-19 no ha remitido, el desastre se vio agravado por el ataque de la segunda variante que se detectó más violenta que la nueva variante. De hecho, la segunda ola de la pandemia de COVID-19 ha golpeado al país con informes de 350.000 nuevos casos del nuevo virus. Cuando los hospitales ya no pueden acomodar la cantidad de infectados y la falta de medicamentos y oxígeno, el crematorio ya no puede quemar los cuerpos de las víctimas. Debido a eso, se usaron estacionamientos y campos vacíos para incinerar los cadáveres de las víctimas de COVID-19. Para los extranjeros, además de estar triste, la vista ciertamente podría ser aterradora. La tragedia de la India ha penetrado ahora en su país más cercano, Nepal. Este pequeño país de la región del Himalaya debe luchar duro para escapar del ataque del coronavirus invisible. Pero la vigilancia no es solo para el vecino del sur de Asia más cercano a la India. La nueva variante de COVID-19 ya se ha detectado en 17 países. La Organización Mundial de la Salud notó este desarrollo a la luz de los 1.200 informes de casos sobre los datos de la iniciativa científica global GISAID. Sin mencionar en detalle los 17 países infectados con la nueva variante del virus COVID-19, la OMS, en su informe semanal citado por varios medios, dijo que las muestras de nuevas infecciones por COVID-19 subidas al sitio web de GISAID provenían principalmente de India, Inglaterra, Estados Unidos y Singapur. Sin duda, esta información ha puesto a varios países aún más alerta. Australia, por ejemplo, ha prohibido la entrada de vuelos desde India. Indonesia tampoco quiere perderse debido a la entrada no detectada de ciudadanos indios. Una mayor vigilancia en los aeropuertos a la entrada de pasajeros de ciudadanos extranjeros, especialmente India. La catástrofe provocada por la pandemia de COVID-19 aún no ha terminado. En varios países como India incluso está aumentando. El gobierno y el público están entrando en pánico debido al creciente número de infectados y moribundos, así como a los servicios mínimos. Por eso, los países de varias partes del mundo en los 5 continentes no solo tienen que estar atentos, sino que deben intentar juntos superarlo. Los países desarrollados deben brindar la asistencia que se pueda brindar a un país como la India. El esfuerzo multilateral de cooperación en la adquisición de la vacuna COVID-19 es uno de los esfuerzos que debe mejorarse. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 28 de abril en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de abril del año 1967. Muhammad Ali se niega a ir a la guerra de Vietnam. El gran boxeador norteamericano de todos los tiempos, Cassius Clay, ya convertido al islamismo y bajo el nombre religioso de Muhammad Ali, fue reclutado por el ejército estadounidense para luchar en Vietnam, pero se negó, declarándose objetor de conciencia, explicando que su religión no le permitía participar de la guerra, a lo cual agregó, generando gran polémica, que no tenía ningún conflicto con el Viet Cong y que nunca un integrante del Viet Cong lo había llamado nigger, forma despectiva de nombrar a los afroamericanos muy difundida entre los blancos estadounidenses. Por esta negativa, el estado neoyorquino decidió quitarle la licencia para la práctica del boxeo. Y pocos días después, el Gran Jurado Federal de Estados Unidos lo declaró culpable de deserción. Esto generó una caída absoluta en su carrera, a punto tal de que 3 años después, la Asociación Mundial al de Box le quitó su título mundial, que recién recuperaría en 1974. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de abril del año 1945. Fue ejecutado Benito Mussolini. Benito Amilcare Andrea Mussolini fue político y primer ministro del Reino de Italia con poderes dictatoriales desde 1922 hasta 1943, cuando fue depuesto y encarcelado. Después de su rescate, se le cedió el cargo de presidente de la República Social Italiana desde septiembre de 1943 hasta su derrocamiento en 1945. Durante su mandato estableció un régimen fascista, valorando el nacionalismo, el militarismo y la lucha contra el comunismo, combinado con la estricta censura y la propagación estatal. Mussolini se convirtió en un estrecho aliado del canciller alemán Adolf Hitler, sobre quien había influido. Mussolini entró en la Segunda Guerra Mundial en junio de 1940 como aliado de la Alemania nazi. 3 años después, los aliados invadieron Italia y ocuparon la mayor parte del sur de la nación. El 28 de abril de 1945, Mussolini trató de escapar a Suiza, donde fue capturado y ejecutado cerca del lago de Como por partisanos comunistas. Su cuerpo fue llevado a Milán, donde fue colgado cabeza abajo en una gasolinera del Piazzale Loreto, plaza en Milán, Italia, para confirmar públicamente su muerte y como gesto de humillación y venganza. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
indah di matamu, indah tuh bahkan cinta, semerbak kasihmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre tres sectores más destacados registran excelentes exportaciones manufactureras. La balanza comercial de la industria de procesamiento de non petróleo y gas durante enero-marzo de 2021 experimentó un superávit de 3.690 millones de dólares estadounidenses. Esta cifra es un 18,06% más que en el mismo periodo del año anterior. Este logro positivo fue el resultado del mayor desempeño de exportadores del sector manufacturero durante ese periodo. Así lo afirmó el ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, en un comunicado de prensa en la página web del Ministerio de Industria el pasado domingo 25 de abril. Agus Gumiwang transmitió, a pesar de que en medio del impacto de la pandemia COVID-19, el desempeño del transporte marítimo de la industria manufacturera todavía domina el logro del valor de exportación nacional. Durante los primeros tres meses de este año, el sector manufacturero hizo la mayor contribución al 79,66% del valor total de las exportaciones nacionales, que llegó a los 48,90 millones de dólares. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, explicó además que había tres sectores excelentes que hicieron brillante el desempeño de las exportaciones de manufacturas. La más grande fue la industria de alimentos y bebidas con una contribución de 9,69 mil millones de dólares, seguida de la industria de metales básicos que alcanzó los 5,87 mil millones y la industria química y productos químicos por un valor de 4,18 mil millones de dólares. Agus Gumiwang evaluó que, visto desde los factores de formación, el valor de exportación del sector de la industria alimentaria está dominado por el aceite de palma. Mientras tanto, gracias al downstreaming en el sector del metal, las exportaciones de productos de hierro y acero de Indonesia, que han proporcionado un valor agregado significativo para las divisas. Además, diversos productos químicos aportan un valor significativo para las exportaciones de non petróleo y gas de Indonesia. Se espera que los productos químicos sean la columna vertebral de las exportaciones de Indonesia en el futuro. Según Agus Gumiwang, hasta ahora los productos industriales han demostrado como los principales pilares para aumentar el valor de exportación nacional. Agregó que el gobierno es optimista en lograr una excelente exportación durante la pandemia COVID-19. Esto demuestra que los actores industriales de Indonesia pueden aprovechar las oportunidades que existen durante la pandemia, que puede fomentar los esfuerzos para acelerar la recuperación económica nacional. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Ada di depanku hingga mati gaya, kau buat aku terpaku. Ku ingin kau lihatku sejenak, dan kau pun berkata suka padaku. Engkau yang selalu ada di fikir.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia. Oyente, ahora La Belleza de Indonesia les presenta Colina Langkisau en Sumatera Occidental. Pesisir Selatan es una de las regencias en Sumatera Occidental. Esta regencia se encuentra en la costa, con un litoral de 218 kilómetros de longitud. La topografía se compone de llanuras, montañas y colinas que son una extensión del grupo Bukit Barisan. Con una topografía diversa, Pesisir Selatan ofrece la belleza de la naturaleza. Hay 5 objetos turísticos que se deben visitar. Uno de ellos es la colina Langkisau. La colina Langkisau es una colina que se extiende a lo largo del lado norte de la ciudad de Painan. Esta colina tiene solo unos 2 kilómetros de largo o 10 minutos en vehículos de motor desde la ciudad de Painan, la capital de la costa sur. Mucha gente admira la belleza natural en la cima de colina Langkisau. La belleza de la naturaleza en la cima de la colina Langkisau se verá aún más hermosa cuando el sol se ponga y salga. Además, en la cima del pico puede disfrutar de las vistas a lo largo de la costa sur de Sumatera Occidental y las áreas residenciales de la ciudad de Painan y el largo tramo de las colinas del sur de Barisan. La cima de esta colina tiene una altura aproximada de 400 metros. Para ir al pico Langkisau, puede usar un vehículo de motor porque la carretera está bien pavimentada. Sin duda, esto hace que sea más fácil para los turistas llegar a la cima de la colina Langkisau. Al llegar al lugar del estacionamiento, aún debe caminar unos 25 metros por las escaleras hasta la cima de la colina. Además de ser conocida por su hermoso paisaje natural, el área de la colina Langkisau también es conocida como una de las arenas de parapente más populares para los planeadores indonesios y del mundo. En Langkisau se han realizado a menudo diversas actividades deportivas de parapente. Una actividad que se realiza habitualmente todos los años es el Festival Langkisau. Además de los deportes de parapente, la colina de Langkisau también está equipada con instalaciones de salida en forma de zorro volador, así como puestos de comida y bocadillos. Los residentes locales también brindan alojamiento a los turistas que quieran pasar la noche aquí. En su punto más alto hay un estacionamiento que se ha arreglado y también un jardín y un pequeño mirador como lugar para sentarse a disfrutar de la vista. Los visitantes solo deben pagar una tarifa de estacionamiento de aproximadamente 2.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense sin necesidad de pagar entrada. Oyentes, esta fue La Belleza de Indonesia 2.
I've been waiting for this moment, when you forget for that I did wrong. Say you'll stay fixed on that's wrong again. Through all the wrong turns we're right all alone. Cause me and you and me, we should be together, baby. I choose you and you choose me. Took little steps, we're growing steady. Me and you and me, we should be together, baby. No one else, cause we both know we should be together from the start. I've been holding on forever, just so you take me the way I am. See, no matter what's the weather, no, we'll go for dancing till we hit AM. Me and you and me, we should be together, baby. I choose you and you choose me. To play the stops, we're going. We both know we should be together from the start.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, Vamos a hablar idioma indonesio es un segmento que presenta el vocabulario indonesio y los guía para conversar en indonesio. Este segmento es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema en este momento es sakit o estar enfermo, enferma. Dari una conversación de muestra titulada kira-kira pukul 14.30 en español significa aproximada a las 2.30 p.m. Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y el personal de la clínica. La conversación tuvo lugar por teléfono. El personal de la clínica le dio a Kevin un tiempo estimado para ir a la clínica. Escuchemos la conversación.
Pukul berapa saya harus tiba di klinik?
Kira-kira pukul 14.30.
Después de escuchar la conversación, te daré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy. Hablaré la conversación lentamente, pronunciaré la conversación lentamente y puedes repetirlo después de mí. Pukul berapa saya harus tiba di klinik? Pukul berapa saya harus tiba di klinik? En español significa ¿A qué hora tengo que llegar a la clínica? Kira-kira. Kira-kira. En español, aproximadamente. Pukul 14.30. Pukul 14.30. En español significa a las 14:30. Kira-kira pukul 14.30. Kira-kira pukul 14.30. En español significa como las 14:30. En la conversación se escucha la frase kira-kira pukul 14:30, que significa aproximadamente las 14:30 o las 14:30. En esa expresión hay un adverbio kira-kira, que significa aproximadamente o alrededor. El adverbio kira-kira en el contexto de la conversación se usa para expresar el tiempo aproximado. Por ejemplo, kira-kira pukul 14:30, kira-kira pukul 14:30, que significa aproximadamente a las 14:30 o aproximadamente a las 14:30. Aparte de la palabra kira-kira, la palabra sekitar, que significa alrededor, se puede utilizar para expresar el tiempo aproximado. Por ejemplo, Kevin le pregunta, ¿pukul berapa saya harus tiba di klinik? ¿Pukul berapa saya harus tiba di klinik? En español significa, ¿a qué hora tengo que llegar a la clínica? La respuesta, kira-kira pukul 14:30. Kira-kira pukul 14:30. Que significa alrededor de las 14:30. Kevin le pregunta al personal de la clínica, ¿pukul berapa saya harus tiba di klinik? ¿Pukul berapa saya harus tiba di klinik? Que significa, ¿a qué hora tengo que llegar a la clínica? El personal de la clínica le responde, sekitar pukul 14:30. Sekitar pukul 14:30. Que significa alrededor de las 14:30. En la conversación se escucha al personal de la clínica decir la hora 14:30. 14:30, que significa 14:30. Indonesia utiliza un sistema de tiempo de 24 horas, es decir, de 0 a 23:59. Sin embargo, en una variedad de conversaciones, la mención del tiempo varía. Las 14:30 se pueden pronunciar pukul 14:30. Pukul 14:30. A las 14:30. Pukul 2:30 siang. Pukul 2:30 siang, que significa las 2:30 de la tarde. Pukul 2:30 siang. Pukul 2:30 siang, que significa las 3:30 de la tarde. Antes de terminar, vamos a hablar idioma Indonesia de hoy. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Pukul berapa saya harus tiba di klinik?
Kira-kira pukul 14:30.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma Indonesia de hoy. Esperamos que esto sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar con un tema diferente. Gracias por su atención. Nos vemos. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyente, a continuación presentamos una canción de Bali titulada Meong Meong. La canción Meong Meong es una canción infantil de Bali. La letra Meong Meong describe a un gato al que se le pide que case ratones. Se le pidió al gato que cazara ratas grandes y gordas, porque los ratones a menudo causan problemas. La canción Meong Meong también se canta en un juego infantil balinés llamado Meong Meong, un juego en el que un niño hace el papel de un gato. El gato también tiene la tarea de atrapar a otro niño que actúa como ratón. La canción Meong Meong se seguirá cantando hasta que se atrape el ratón. Bueno, oyentes, aquí la canción Meong Meong de Emoni. Thank you.
pin mokoh mokoh karang pesan ngerusuhin meong meong ale cepi kole mikol gade gade buin mokoh mokoh karang pesan ngerusuhin meong meong ale cepi kole mikol gade gade buin mokoh
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.